Muy buenas noches. Portazo de Junts al gobierno. Los de Puigdemont rechazan el acercamiento de Sánchez.
Es demostra, doncs, que no es...
Se demuestra que no es que no pudieran, sino que no querían. Pero todo esto no cambia la posición de Junts. Estamos donde estábamos.
Som on érem.
Junts no se mueve y el gobierno, por su parte, quiere confiar en que el cumplimiento de los compromisos pendientes restablezca de alguna manera la confianza. Ya sabes que el Ejecutivo necesita, como el comer, con urgencia apoyos en el Congreso para sacar adelante presupuestos, prórrogas como la subida de las pensiones. Vamos, legislar, lo que viene siendo legislar. Los detalles de esta información los tiene Ricardo Rodríguez.
El gobierno seguirá afanándose en resarcir a Junts entre golpes de pecho, porque tanto la Moncloa como Ferraz hacen suya la responsabilidad total de la crisis. Lo que carece de efecto es no hacer nada, eso traslada el núcleo duro. El giro discursivo llevaba a María Jesús Montero a anticipar una cascada de anuncios con la que intentar salvar la legislatura.
Confiamos que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Se dieron paso, las próximas semanas se tienen que seguir dando y es importante que restablezcamos esa relación.
Un impulso del mandato envolvió a la vicepresidenta, persigue el bienestar de la ciudadanía. La también ministra de Hacienda tiene entre manos la revisión de medidas cuya vigencia acaba el 31 de diciembre y han de prorrogarse con el apoyo del Congreso. Entre ellas, la actualización de pensiones.
Las prioridades a las que nos enfrentamos ahora a final de año, que para el Ministerio de Hacienda muchas más, ¿no?, que tienen que ver con las prórrogas.
Todo puede reconducirse y se trabaja en ese objetivo, defienden desde la Moncloa.
Gracias, Ricardo. Esto en lo que respecta al plano político. En el plano judicial, la Audiencia Nacional le ha dicho al PSOE que debe presentar los justificantes de todos los pagos en metálico desde 2017. No es la primera vez que el juez lo pide, pero el Partido Socialista estaba dilatando la respuesta, pidiéndole al magistrado que fuera más claro. Ahora el juez responde que no hay nada que aclarar, que quiere todos los pagos, no solo los relacionados con Ábalos, Coldo y la Secretaría de Organización, sino todos. Esto incluye el dinero en efectivo que hayan recibido todos sus militantes y dirigentes, también Pedro Sánchez. La pregunta que se hace aquí Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional, es ¿cuál es el origen del dinero en metálico que utilizaba el Partido Socialista para devolver los gastos? Y hoy comienza la campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre en Extremadura. Las encuestas dan por hecha una victoria de la popular María Guardiola, que rozaría la mayoría absoluta. Necesitaría el apoyo de Vox, que se dispara mientras el PSOE se desploma con su candidato Miguel Ángel Gallardo a las puertas de sentarse en el banquillo por el caso de la contratación de David Sánchez, quien también será juzgado. Un juicio que, por cierto, iba a comenzar a principios de febrero, pero que la audiencia de Badajoz ha retrasado hasta primavera. Y fíjate en este caso. Los dos padres marroquíes que la justicia dejó en libertad después de ser detenidos cuando visitaban a su hija, a la que trasladaron a España como una falsa mena, han regresado a Marruecos sin la niña. Según aseguran a COPE fuentes del caso, más de 500 niños habrían sido introducidos en nuestro país, en España, por este método, Juan Baño.
Son conocidos en el argot policial como los metesaca, padres que abandonan a sus hijos en nuestro país, en su mayoría marroquíes y argelinos, para que sean atendidos por los servicios sociales y luego pedir el reagrupamiento familiar. Unos 540 niños habrían aprovechado esa vía desde que se detectó en 2023, según fuentes policiales no oficiales. El último caso, en Bilbao, dos padres detenidos por la policía cuando iban a abandonar España por el aeropuerto bilbaíno tras visitar a su niña de 14 años en un centro de acogida de Portugalete. La cría llegó a España por Granada en febrero acompañada de sus progenitores. De allí viajó al norte, donde también en Bilbao le esperaba con 19 años su hermano, que había llegado años atrás por el mismo método. La autoridad judicial ha dispuesto la puesta en libertad con cargos de los padres, con la obligación de hacerse cargo de la hija. La sorpresa, según ha sabido COPE en fuentes del caso, es que los padres habrían regresado ya a Marruecos. La cría volvería ahora de nuevo a manos de los servicios sociales en el País Vasco. Agentes especializados defienden a COPE que estaríamos ante un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Fiscalía acusa a los responsables de un delito de abandono, sin más.
Gracias, Juan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional, la última hora pasa por Venezuela. Nicolás Maduro ha confirmado que efectivamente habló hace 10 días, con Donald Trump.
Yo recibí, tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial.
El dictador venezolano confirma la llamada, pero no entra en detalles del contenido de la misma. Te recuerdo que en esa conversación Maduro le exigió al presidente estadounidense una amnistía para él y su familia si quería que saliera del país. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos a las 4 de la mañana. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenas noches, bienvenidos si te incorporas en esta hora. Ya sabes que son las 3 y 6 de la madrugada del jueves 4 de diciembre de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí seguimos poniendo las calles. Llevamos desde la 1:30 de la madrugada y hay que seguir haciéndolo hasta las 6, que comienza Herrera en COPE. Pero claro, antes de que ocurra todo esto, es bueno hacer un pequeño avance de las cosas que nos esperan en los próximos minutos, especialmente hasta las 4 de la madrugada. Irina Romero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea, pues muy bien.
Genial, cuéntanos, ¿qué tenemos hasta las 4 de la mañana?
Pues vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar, y con ella abordamos hoy un tema delicado. Hay personas que no están en condiciones de trabajar, sufren crisis de ansiedad, de estrés y no se sienten bien. Es entonces cuando conviene recurrir al médico y, si es necesario, pues estar de baja un tiempo. Además, vamos a tener nuestro mundial de poniendo las calles. Hoy hablamos de los ninjas, porque mañana se celebra su Día Internacional. A ver si algún ponedor se anima y gana todos los premios que tenemos preparados.
Así es, es el tema de hoy, el Día Mundial sobre los ninjas. Voy a recordarte las vías de participación. Nos puedes llamar al 900-50-60-06 si quieres concursar en el mundial de poniendo las calles. Y también estamos en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605. Hablando hoy de la gripe, no sé si has cogido ya la primera gripe del año, que viene con fuerza, o si de momento te estás librando, también si te has vacunado, y cuáles son esos pequeños remedios con los que, bueno, pues tratas de sobrellevar los síntomas. 662-942-605, un poquito de música y seguimos.
Pensando en lo mismo, los dos hablando pero sin hablar, los dos mirando a los ojos y tú.
3 y 11 de la madrugada. Qué gusto escuchar a Antonio Flores, esta isla de Palma. Y hoy leyendo mensajes de nuestros ponedores, hablando sobre la gripe. Irina, tú me has confesado que tú ya has venido vacunada de forma natural.
Exactamente. Yo pasé la gripe hace casi un mes y no se pasa bien, no se pasa bien. Por favor, vacunaos, que no se pasa nada bien.
Fue la variante K, ¿no? Lo confirmamos.
Yo creo que sí, porque estaba lo pasé bastante mal, sí.
A ver, cuéntame, síntomas.
Pues sobre todo dolor de cabeza, fatiga y mucho dolor muscular, muchísimo, muchísimo.
Que no te podías mover.
Básicamente.
Cuando se dice, soy un trapo,
sí,
ahora
sí,
mismo.
Sí, 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 total. Estuve un día a la cama así, como un trapo.
¿Y qué tomaste?
Pues la verdad que me tomé, sobre todo para el dolor muscular, ibuprofeno, porque para lo demás pues se me pasó rápido, menos mal, pero simplemente eso, para la inflamación.
¿Fiebre te dio?
Poquita, pero solo estuve un día.
Bueno.
Solo un día.
Y luego mocos, tos, todo el completo. De eso no.
De eso, un poquito de congestión, pero tampoco te creas que pasé nada ni de congestión ni nada, solo un poquito.
Bueno.
Que ya tuve bastante con no
muy
moverme.
Bien. Muy bien, Irina, nosotros estamos muy contentos de que hayas venido ya con la gripe pasada. Fue lo primero que le preguntamos, ¿eh? Tú, a ver si vamos a coger aquí la gripe. Y dice, yo ya la he pasado. Pues es verdad que Irina viene ya con ella puesta con los deberes hechos. Espérate que no empecemos a caer el resto, porque de momento lo llevamos bastante bien. Y no sé qué dicen los ponedores, ellos cómo lo llevan.
Pues mira, Ángel dice que afortunadamente en casa están todos vacunados desde hace más de un mes y que así pues esperan no coger la gripe y que si la cogen, por desgracia, pues
que
sea leve, claro, que ahora están sanos y salvos. Y vacunados del COVID también.
Genial. ¿Más mensajes?
Venga, Javier nos cuenta. Buenos días desde Alcudia, Valencia, en ello estamos. Y la verdad es que se pasa mal. Así que lleva...
O sea, que está en ello, que está en proceso.
3 días en el sofá.
Muy bien.
Y Ángel, otro Ángel, desde Málaga, nos cuenta que ya tiene 70 tacos y todos los años se vacuna de la gripe y también este año pues le tocaba la de la neumonía y ha dicho pues 2 por 1.
Y se ha puesto todo. Tenemos a Henry, que dice que es su remedio. Dice Composor, equinacea, tomillo y propóleo de la herboristería. En 2 días, finiquitada. Es importante empezar a tomarlo ante la primera sospecha de síntomas, que eso es clave para él. Dice, llevo 30 años haciéndolo y tomando kéfir que elaboro yo y me resfrío leve una vez cada 4 o 5 años. Tengo 53 y no me vacuno, nos cuenta Henry. Luego está Stanislao, que dice, pues no he cogido la gripe todavía, espero no cogerla, estoy vacunado de la gripe, también del COVID, desde que hay que hacerlo siempre lo hago y nunca me contagio. Sí pillo algún resfriadillo, poca cosa, pero no me pongo malo, perro de esto de morirte. Y dice que espera seguir así. En el 662-942-605 también nos han dejado notas de voz. A ver qué cuentan los ponedores hoy.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas.
Bea y equipo. Oye, pues en el temazo de esta noche yo tengo que decir que llevo 33 años sin ponerme malo, ni cogerme una gripe ni un catarro. Ya sabes, somos autónomos y no nos podemos poner malos. Es lo que dice mi cuñado. Que qué suerte tenemos los autónomos que nunca nos ponemos malos.
No nos
bueno,
refiamos.
Un saludo para todos, un abrazo y yo soy ponedor.
Ah, y los autónomos es verdad que tienen muy complicado el poder estar malitos y pasar 1 o 2 días o 3, como nos ocurre a otros en la cama cuando estamos malos. Mensajes de los ponedores, creo que hay uno más, a ver, ¿qué me cuenta?
Hola, buenas noches, soy Roberto de Elche, Alicante, que por cierto mucho Elche. Estamos en primera y haciendo una muy buena temporada.
Sí.
Bueno, pues a ver, yo he estado resfriado, bueno, de hecho no me suelo acatarrar, pero llevo catarrado desde el domingo por la noche.
¿Tiene la voz tomadilla?
Yo tengo una salud de hierro, llevo como 3-4 días más o menos, un poquillo, entre muy resfriado, con fiebre a ratos, con mucha tos, con mucosidad. Pues no soy el médico, que yo ya le digo, no suelo constiparme, pero hoy que esta vez que me ha tocado, porque tengo 34 años, para 35 hacía años que no me pasaba, la verdad, y automédico, me tomo paracetamol y espero en casa reposando a que se me quite.
Claro, no va al médico porque más o menos tiene controlado lo que puede ser.
Claro.
Claro, esto es como todos los médicos te dicen, si pasados 6 días de unos síntomas más o menos normales o habituales, mocos, tan, luego ya venir al médico. Claro, sí, porque lo mismo puede ser otra cosa, pero si no, suele ser un catarro, un resfriado, una gripe, el COVID. Bueno,
y lo
pues,
mejor pasarlo en casita.
Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Muy importante, voy a decirlo yo desde aquí, no lo habremos dicho bastante a lo largo de todo el día en COPE, la mascarilla. Muy importante, no ya la mascarilla en tu día a día, que es verdad que ya la tenemos un poco desterrada, pero hombre, si vamos al médico porque nos encontramos mal, o vamos al médico porque tenemos una resonancia, o vamos al médico y lo hacemos en pleno pico de epidemia de la gripe, podemos ir al médico a que nos haga la resonancia de un dedo porque lo tenemos pocho y salir de allí con un gripazo brutal. Así que mascarilla para ir a centros de salud y a hospitales. Es muy importante. Vas a una farmacia, compras una mascarilla si ya no tienes en casa, y para estos días pues es muy, muy importante y te puede ahorrar pues eso, un catarrazo tremendo. Bueno, mensajes de los ponedores 662-942-605 en nuestro WhatsApp y en el Facebook. Hoy hablando de la gripe, de si ya la has cogido. Son las 3:17 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Además, un ponedor con mucho orgullo. Y eso es muy importante. Hay que decir que durante los últimos años estamos viendo cómo el estrés sostenido, también la ansiedad, la presión laboral muchas veces, la sobrecarga emocional o incluso la dificultad para conciliar, pues digamos que han ido afectando de forma silenciosa a miles de personas. Aquí en este equipo muchos estamos levantando la mano. Claro, lo que antes se vivía en privado, digamos con mucha culpa o con miedo a ser juzgado, pues oye, ahora empieza a visibilizarse con mucha naturalidad, ¿no? Hay cada vez más trabajadores que necesitan parar porque su salud mental está al límite, ya no podemos más. Y es que esto es así. Claro, esto ya no es una cuestión individual, sino que esto es un fenómeno social. Sectores como, por ejemplo, la sanidad, los educadores, o el sector de los servicios están especialmente tensionados. Muchas veces hay plantillas cortas, ritmos muy intensos, aumento de responsabilidades, la atención constante al público, que eso desgasta y de qué manera. Claro, pues todo ello genera un desgaste emocional acumulado terrorífico. Bueno, pues hablar de ello es fundamental. Aquí en Poniendo las Calles lo vamos a hacer con mucha calma y sobre todo con mucho sosiego para que entendamos qué está sucediendo. ¿Por qué el pedir, por ejemplo, una baja por salud mental? Claro, eso no significa ser débil ni incapaz. Significa, bueno, pues que estamos reconociendo que el bienestar emocional es tan importante como el físico. La mente también se lesiona. Cuidado, que se lesiona y de qué manera. También se agota y también necesita descanso y cuidados. Bueno, pues hoy vamos a entender por qué está ocurriendo todo esto. ¿Cómo podemos identificar esas señales de alarma? Y sobre todo, ¿qué es lo que podemos hacer los empleados, los que somos empleados, los que estamos trabajando en empresas, la propia sociedad que tiene que hacer? Y todo para prevenir estas situaciones y acompañar mejor a quienes las están atravesando. Bueno, lo vamos a hacer con la ayuda, lógicamente, como cada jueves, de nuestra psicóloga Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga de Poniendo las Calles. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Estas cosas son tan reales que dan miedo. Yo no sé por qué están aumentando tanto las bajas laborales por salud mental. ¿Cuál es la respuesta ahí?
Pues yo creo que es un poco mezcla de cosas, ¿no? Por un lado, yo no creo que es que haya mucha más, problema o no hay mucho más enfermedad mental, vamos a decirlo así, o uh-huh, dolencia mental, sino que hay una parte en la que efectivamente lo visibilizamos más y por otro lado, de alguna forma, bueno, pues parece como que a las personas, sabiendo que existe esa posibilidad a través de bajas laborales de poder de alguna manera poder descansar, ordenar su mente, recuperarse, diferentes cosas, pues de alguna manera es como que la gente está entendiendo que puede acceder a esa ayuda, ¿no? Entonces yo creo que por eso de alguna forma lo estamos viendo más, ¿no? Sí que es cierto que normalmente, pues cuando tú miras un poco los datos, es cierto que hay determinados momentos del año donde, bueno, pues esta tendencia es mayor. Efectivamente, en algunos sectores, pues esto se da de manera más habitual que en otros, ¿no? y porque al final muchas veces pensamos en el ser humano como alguien, un trabajador que trabaja en un determinado lugar, ¿no? Y que le pasan cosas, pero que al final somos personas que no podemos despegar nuestra parte personal de la laboral, nuestra parte laboral de la familiar a la de padre, madre, ¿no? O sea, digamos que todo eso nos acompaña. Y cuando tú te sientas en tu puesto de trabajo con tus propios problemas de tu trabajo y te sientas ahí a trabajar y resulta que tienes un familiar enfermo, te estás divorciando, tú tú mismo te miras en un espejo, te ves horrible, pues cuando todo eso te lo llevas al trabajo también, ¿no? Entonces, totalmente. Cuando de repente, bueno, pues el sistema permite poder de alguna forma visibilizar eso a través de un descanso, ¿no? Vamos a decir así, o una manera de recuperarte, pues es también normal que la gente haga uso de eso, ¿no?
Me imagino que tiene que haber señales, ¿no? Tiene que haber señales de alerta que nos puedan indicar que una persona está llegando al límite emocional, porque gestionar muchas cosas, cuando te piden muchas cosas por todos los sitios, dices, pero es que ya no puedo más, es que tengo que estar dando respuesta y solucionando las papeletas a todo el mundo. Es que esto a mucha gente nos pasa.
Sí. Sí, efectivamente, muchas veces digamos como que pedimos ayuda o hacemos algo al respecto cuando ya llevamos mucho acumulado, ¿no? De alguna forma, pues lo que decimos, ¿no? Uno no se levanta encontrándose mal, puedes tener días mejores, días peores, pero esa sensación absolutamente de incapacidad en la que pues incluso la ansiedad te paraliza, incluso personas que dicen es que no soy capaz de levantarme de la cama, he perdido el apetito, no hago más que vomitar, me duele la cabeza, o sea, determinados síntomas que son muy incapacitantes para la persona, pues de alguna manera eso llegamos al cabo del tiempo, ¿no? Cuando de repente hemos ido, pues eso, ¿no? Acumulando cosas que no hemos sabido gestionar. Entonces, en el momento en el que yo me siento cada vez más paralizado, en el que yo dejo de ser yo y empiezo a convertirme en una versión que no es sana, en la que, pues eso, ¿no? Al final la ansiedad me domina. O determinados síntomas, pues eso, no duermo bien, no estoy comiendo bien, no tengo ganas de salir ni de relacionarme con nadie, no tengo una buena relación porque estoy al final pues maltratándome a mí mismo o a mí misma, ¿no? Todo eso lo único que va a hacer es que si yo no soy capaz de pararlo, no soy capaz de gestionarlo, de trabajarlo, lo que me va a llevar es a un lugar en el que de repente no voy a ser funcional. Y eso probablemente, pues ahora ya sí podemos cogernos una baja para solucionar eso, pero efectivamente lo que nos pasaba antes es que eso nos aterraba porque encima nos iban a juzgar, nos iban a despedir, sí. O nos iban a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues es verdad que llegar hasta ahí, pues lo que sucede es que da pues mucho miedo, ¿no? Porque aún así seguimos un poco estigmatizando la dolencia mental o la dolencia emocional.
Macu, me imagino que tiene que haber sectores más afectados, ¿no? O perfiles profesionales que están más afectados en ese sentido, ¿no? O incluso sectores laborales, ¿no? ¿En qué trabajos están más afectados? Y sobre todo porque ¿hay respuesta a eso, sinceramente, Macu?
Yo creo que hay diferentes tipos de circunstancias, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, pues una mayor cantidad de gente que coge bajas ante trabajos que tienen una responsabilidad, una presión muy alta, pues esto suele darse, pues lógicamente, pues en médicos, en policías, bueno, en determinados colectivos que, bueno, digamos que es inherente a lo que hacen el alto grado de expectativa que tenemos el resto con ellos, ¿no? Y la presión que ejercemos sobre ellos a veces de manera pues sin quererlo, ¿no? Porque lógicamente al final la gente cuando se queja de un servicio médico se queja porque obviamente no se encuentra bien, ¿no? Entonces pues muchas veces al final la propia bola que se forma alrededor de determinados colectivos hace que eso en sí mismo sea pues un motivo, pues eso, ¿no? De sentirte pues con una responsabilidad muy grande. Claro. Tenemos otro tipo de funciones que también son inherentes a lo que hacen, que tiene que ver también pues con gestionar emociones de los demás. Al final, cuando tú eres camarero en un bar, tú estás gestionando emociones de la persona a la que estás totalmente atendiendo, porque esa persona, ese cliente, puede estar enfadado, puede estar triste, puede estar... Y eso, en algunos casos, te lo vuelca a ti, ¿no? O sea, su expectativa también te la está volcando a ti, y esto a veces hace que sea un motivo también pues para tener ese nivel de ansiedad o de depresión. Y luego hay determinados trabajos, que es como el tercer colectivo, que digamos que tiene un poco que ver con las circunstancias concretas de lo que hacen. Pues a veces suele ser porque, oye, pues hay muy poca gente y mucho trabajo, o el ambiente es muy malo, o tu jefe, tu jefa es una persona que te martiriza, ¿no? Entonces digamos que encontramos esos tres colectivos que suele ser lo normal, porque si no, pues lo habitual es que el ser humano no le apetece estar mal, no le apetece estar deprimido, no le apetece estar ansioso, ¿no?
Entonces suele
ser lo más habitual.
La ansiedad también es malísima, Macu, lo hemos hablado muchas veces aquí en Poniendo las Calles. Yo no sé qué es lo que podría ir haciendo un trabajador, un currante, para proteger la cabeza y sobre todo el ánimo antes de que todo le estalle encima, porque realmente se pasa muy mal, ¿eh?
Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, pues hay cosas que nosotros podemos hacer antes de tener que llegar hasta allí. Parte de lo que podemos hacer, lógicamente, tiene que ver con pedir ayuda. A veces es ayuda profesional y otras veces es ayuda, simplemente compartirlo con gente que tú tienes alrededor, que te pueden en algún momento dado aconsejar, que te pueden decir cómo lo ven, o simplemente pueden acompañarte en ese tiempo, ¿no? Y luego yo creo que también es cuestión también de analizarse y de mirarse mucho a uno mismo, de entender un poco, qué me pasa, me estoy notando que mis síntomas están creciendo, ¿no? Que esto no me va a ayudar, identificar en la medida de lo posible mis propios patrones, ¿no? Si yo soy una persona que sé que estoy acumulando ansiedad y lo que hago es guardarla debajo de una alfombra o no atenderla, o al contrario, ¿no? Pues gente que incluso se llena más de cosas con tal de no sentirse ansioso, ¿no? Pues a lo mejor hay maneras de llegar a sanar un poquito más parando de manera progresiva antes de tener que llegar a ese momento incapacitante en el que no te queda otra que cogerte una baja, ¿no?
Totalmente, totalmente. Claro, desde las empresas me imagino, Macu, que se harán preguntas, yo no sé, o para los que trabajamos en las empresas, yo no sé, los cambios a lo mejor que se pueden implementar para reducir ese tipo de bajas y mejorar el bienestar. Pero claro, hay muchas empresas que de repente preguntas por uno, por otro, por otra, por uno, tal, y es que faltan a lo mejor 10 o 12 empleados.
Claro, por eso digo que es difícil, ¿no? Porque la empresa también lo tiene complicado. Evidentemente la empresa si quiere continuar necesita gente para poderlo hacer, ¿no? Entonces muchas veces la propia empresa te acaba diciendo ya, si yo quiero proteger al trabajador, yo le quiero dar conciliación, yo le quiero dar una serie de cosas, pero si resulta que no se coge la baja o lo que fuera, ¿yo qué hago? ¿Cómo lo sustituyo? ¿Cómo lo reemplazo? Determinadas cosas que también la empresa necesita para funcionar, ¿no? Con lo cual yo creo que es un problema evidentemente del trabajador, que tiene que cuidarse un poco más a sí mismo, a sí misma, siempre que sea posible. Es un problema de la empresa que tiene que trabajar para que sus trabajadores estén lo mejor posible, que se sientan de alguna manera escuchados, que existan esos huecos de conciliación a través de flexibilidad, a través de diferentes modelos, ¿no? Entender o escuchar bien cómo son tus empleados para ver un poco qué iniciativas puedes hacer para que de alguna manera se encuentren mejor. Pero al final es un problema de sociedad y de todos, ¿no? Porque al final si no entendemos un poco que no vamos a llegar a ningún lado, si las personas no nos encontramos bien, pues difícilmente vamos a poder tomar decisiones ni de empresa ni de propio trabajador, ¿no? Y esto a veces, conjugarlo todo es muy difícil.
¿Qué más se pasa con la ansiedad, con la fatiga, con las comeduras de cabeza? Y muchas veces son cargas que a lo mejor a nosotros mismos nos estamos metiendo en la mochila.
Claro, sí, por eso decíamos que es muy raro, yo creo que no conozco a nadie que haya cogido una baja laboral solo y exclusivamente por un tema laboral, o sea, lo normal, porque es eso, porque el ser humano no se puede despegar del resto de sus cosas, ¿no? Entonces lo normal es que tú empiezas a tener ciertos problemas laborales en el momento en el que tú no te encuentras bien, y normalmente tú no te encuentras bien ya no solo por cosas que tengan que ver con tu propia relación contigo mismo, sino porque en casa hay algo que no está bien, porque igual estás pasando un problema complicado de dinero, porque igual tienes algún familiar enfermo, porque igual tu hijo o tu hija está teniendo un problema en el colegio y está siendo complicado. Entonces todo eso, pues en el momento en el que tú te sientas en tu silla o te vas a tu bar a trabajar y encima viene un cliente y te habla mal, pues tú al final llevas todo eso, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma es muy complicado trabajar solo en lo exclusivamente laboral. Puede ser el motivo principal, pero no el único. Pero al final lo que tenemos que conseguir en la medida de lo posible es que esa persona esté todo lo mejor posible en todos o casi todos los ámbitos de su vida, ¿no?
Qué bien nos vienes, Macu Gortázar, psicóloga. Gracias por formar parte de este equipo de Ponedores de Calles, que mucha gente escucha este programa de radio precisamente porque se está comiendo la cabeza. Y eso es tan malo, ¿verdad, Macu?
Es tan malo. Y a mí, yo muchas veces me oigo hablar y ojalá se resolviera todo hablando, ¿no? Pero, pero es mucho más complejo que eso, pero desde luego, oye, pues aprender a escuchar, tener este huequito en el que uno, bueno, pues de repente le pone voz a algo que igual las personas están pensando o sintiendo, pues es el primer paso para poderlas ir visibilizando y, por tanto, pues trabajándolas, ¿no?
Pues Macu Hortázar, la semana que viene vamos, volveremos a contar cosas para el bienestar emocional, que eso nos gusta mucho aquí en este programa, ¿te parece?
Pues perfecto, así es, estaré esperando la próxima semana.
Genial, Macu Hortázar, en Poniendo las Calles. Seguimos levantando y acostando España.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye.
Estamos poniendo las calles en COPE. Gracias por escucharnos. Mira, en el monasterio de Leire, en Navarra, unos monjes han rescatado una receta benedictina del siglo XIX y lo han hecho para elaborar ginebra, pero elaborar ginebra usando plantas medicinales de su entorno. Bueno, pues Pilar García Muñiz y John Uriarte, desde la tarde de COPE, visitaron el monasterio para ver de primera mano cómo el padre Eduardo Oliver prepara esta fórmula histórica. Y me imagino que entre los tres, bueno, se cogieron una...
Los monjes del monasterio de Leire, en Navarra, elaboran ginebra con el enebro de los bosques de su entorno. Si el lugar es desde siempre tan hermoso como sagrado, ahora tenemos que añadirle una virtud más. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir la palabra ginebra para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Fíjate, hoy me encanta el tema, Voy a abrir comillas, bebida alcohólica obtenida de semillas y aromatizada con bayas del enebro. Es lo que dice la RAE sobre la palabra ginebra a la hora de referirse al famoso líquido. Pero claro, todo espirituoso lleva más cosas, incluidos misterios. Yo tengo que decir que tardé en apreciar la ginebra, pero ahora soy muy sibarita con el tema, Pilar.
Ah, ¿sí? ¿Tardaste? ¿Tú? Yo no tardé. Yo no tardé demasiado. Me gusta. Eso sí, por favor, no hace falta poner vegetales.
No.
Con la ginebra.
Ya los lleva.
Eso es. No pongamos ahí nada más.
Pues mira, en la línea de lo que dices, ¿sabéis lo que me pasa con los años? Es que bebo menos, pero pregunto más. Busco lo que hay detrás de cada botella, de cada ingrediente.
Y haces bien porque desde que el mundo es mundo, el ser humano ha buscado formas de elaborar bebidas con hierbas. O con cosas más raras.
¿Os apetece una cerveza de mantequilla?
Tres cervezas de mantequilla, una de ellas con jengibre, por favor.
¡Eres Harry Potter! Soy Hermione Granger.
Bueno, Harry Potter de bebidas mal anda, mal, porque hay que beberse eso. Yo lo he probado, ¿eh? Elaborar una cerveza nacida de la mantequilla no me gusta, tengo que decirte.
¿Lo has probado de verdad?
La prueba de verdad existe, sí, además la embotellan y todo. En eso yo soy menos mágico y más terrenal, por eso me llama la atención la ginebra que están elaborando los benedictinos, porque esos monjes, no lo olvidemos, llevan desde el siglo IX elaborando macerados y destilados con fórmulas propias.
Y ahora han llegado a esta nueva ginebra basada en la receta del licor benedictino de origen medieval. El monasterio de Leire se ha convertido en el primero de España en producir ginebra de forma artesanal y lo bueno, John, lo bueno de la radio, es que podemos ir hasta allí en solo un segundo.
Como bosque es precioso, ¿eh?
Sí.
Qué maravilla, cómo estamos. Mira qué árboles, qué maravilla. Bueno, me han dicho que los monjes suelen pasear por estos bosques en busca de laurel, de raíz de angélica, de enebro, de salvia, de menta, de comino, de cilantro, que son plantas todas ellas que Carlomagno pidió cultivar o recolectar a los monasterios de su imperio.
Y es el mejor lugar para citarnos con Fray Eduardo Oliver, uno de los 17 monjes benedictinos del monasterio de Leire. Padre Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Bueno, la ginebra es sin duda una de las bebidas de moda desde hace ya unos cuantos años. ¿Por qué deciden ustedes empezar a hacerla?
Pues la verdad es que fue muy sencillo. Estamos intentando recuperar esa receta medieval del licor para volver a los orígenes y ver entonces qué plantas autóctonas teníamos por aquí, por los bosques de Leire. Y si algo había mucho, es enebro. El problema es que en esta lista de Carlomagno, el enebro no aparece.
Anda.
Entonces nos planteamos, ¿qué hacer? Pues vamos a intentar con esa fórmula del licor añadir enebro y destilarlo para hacer una ginebra. Y el resultado fue lo que salió.
Padre Eduardo, antes de la siguiente pregunta, en este entorno y con este bosque que tenemos navarro, quiero que escuche algo, pero de Bretaña.
Ha sido posible gracias al brebaje mágico que prepara el habilísimo Panoramix y que proporciona una fuerza sobrehumana.
No, Félix, el efecto de la poción es permanente en ti. Recuerda que caíste a la olla cuando eras niño.
¿Os acordáis, no?
Hombre, Asterix que si nos acordamos, claro.
Bueno, pues yo he sido muy seguidor de Asterix y del druida Panoramix, claro, con lo de la pócima. ¿Van también los frailes benedictinos con una hoz y una cesta como el famoso druida esos jueves por la mañana, como ayer, para ir recolectando?
Pues hemos cambiado la hoz por tijeras, pero la cesta de mimbre sigue siendo la misma que usaba Panoramix. No ha cambiado la tecnología.
Qué bueno.
¿Y cómo llegan a esa receta de hace tanto tiempo y la recuperan?
Pues partíamos ya de que aquí en Leire siempre se había hecho licor, el antiguo licorero tenía, pero el problema es que se empezó a hacer mayor y pidió ayuda, el padre Abad nos pidió que nos encargásemos a otros, lo cogimos y había mucha fórmula y el pobre no se acordaba de cuál era la original. Entonces nos pusimos a investigar, a preguntar en otros monasterios tanto de España como de Francia. Y nos dimos cuenta de que con pequeñas variantes locales, que son con depende de las hierbas que crecen en cada zona, la estructura era la misma. Y entonces seguimos buscando y vimos que en los inventarios que se hacían cuando los monasterios se desamortizaron en el siglo XIX, había también inventarios de las plantas que tenían. Y coincidían con las mismas que se seguían haciendo los licores. Pero es que si nos íbamos a los botámenes, a esos botes preciosos de farmacia de los monasterios, y miramos qué plantas tenían, encontramos las mismas. Eso hasta llegar a la capitularia de Vilis de Carlomagno, donde mandaba qué plantas hay que plantar. Y encontramos en todas partes las mismas hierbas. Eso nos permitió saber cuáles usar y también cuáles usábamos y no había que usar. Porque en el siglo XIX se habían añadido mucha especie aromática, clavo, nuez moscada, café, que desfiguran el perfil este balsámico, medicinal, artesanal del licor antiguo.
Ay, me parece haber sentido las primeras gotas de lluvia. Sí, empieza a llover.
Pues por favor, refugios en el monasterio.
Sí, sí, no, 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 ¿nos deja entrar en el monasterio, padre?
Por favor, casa suya.
Pues vamos entrando.
Hijo, sí, vamos a entrar al monasterio de Leire.
Mira, ¡guau! Espectacular, ¿eh?
Padre, es maravilloso, Leire.
Pues es feo que lo digamos nosotros, pero la verdad es que estamos en un sitio privilegiado. Esta iglesia románica preciosa, esta cripta que tiene más de 1000 años.
Y el eco que hay.
Y la temperatura. La temperatura. Por cierto, ustedes cuando elaboran la pócima, cuando elaboran, porque yo siempre digo que al final una bebida no deja de ser una maravillosa pócima, ¿cuánto tiempo tardan desde que empiezan a coger esas hierbas hasta que ahora aquí en este lugar consiguen hacer la botella?
Pues la verdad es que todo pide tiempo de entrada, porque cada hierba pide su tiempo de maceración. En el caso del licor, por ejemplo, es muy claro. Hay algunas que tiene, que hay que estar hasta 30 días macerando. Pero después también, incluso en el caso de la destilación, hay que dejarle un mes de reposo después del destilado, un mes después del hidratado, y después también que lo hacemos todos los monjes, de modo artesanal. La comunidad, sin empleados, poner las etiquetas a mano, filtrarlo todo. Entonces, llegamos a lo que llegamos, podemos hacer lotes pequeños, para una serie limitada, para mantener esa, precisamente esa filosofía de hacerlo todo nosotros, un producto monástico.
Bueno, hay que decir que esta ginebra artesanal que hacen en este monasterio en el que nos encontramos ahora mismo, el monasterio de Leire de Navarra, no tiene nada que ver, padre, con la ginebra industrial.
Gracias por decirlo, porque no, de hecho el proceso es totalmente distinto. Las ginebras industriales se hacen normalmente con saborantes que consiguen darle pues el gusto de enebro, pero no hay destilado. Y otras que son semi-artesanales, semi-industriales, lo que hacen es destilar una muy pequeña parte y disolverlo con mucho alcohol. Entonces nosotros seguimos el sistema London Dry, que significa que todo el alcohol está destilado. Y luego solo se le puede añadir agua, para rebajarlo obviamente de 96 a 40, si no, ¿quién se la toma?
O sea, lo de tónica que echamos generalmente cuando estamos en una sobremesa, por ejemplo, y nos tomamos una ginebra, un gin tonic, esto no lo recomiendan con su ginebra.
No, no hay problema. La verdad es que queda bien, porque con el ácido de algunas tónicas,
sí,
y nuestra ginebra, que tiene un perfil muy robusto, muy de monte, combinan muy bien. Pero también es cierto que a veces, si la tónica se usa para camuflar el sabor de la, de una ginebra que parece casi medicina, en nuestro caso no hace falta.
Hay una cosa, me he fijado que son ustedes jóvenes, son los frailes jóvenes, y rezuman ilusión. Y Pilar y yo, que llevamos ya bastantes años en esto, sabes que cuando alguien pone cariño e ilusión en, y te cuenta las cosas en una entrevista con esta pasión, es que luego el producto tiene que llevar mucho corazón. ¿Cuándo fue el día que dijeron eureka, lo hemos conseguido?
Creo que ha habido bastantes eurekas, porque de ese intento que salió bien, luego fuimos refinando. De hecho, maquetas llegamos a hacer hasta 18, donde nada, basta con añadir una hoja más de una planta para que cambie el sabor totalmente. Entonces, fuimos encontrando, y la verdad es, pero nos íbamos sintiendo que paso a paso íbamos por buen camino. Entonces, ha habido bastantes eurekas, pero hemos estado año y medio de investigación, tanto documental como después también de laboratorio.
Padre, creo que desde octubre ya está a la venta esta ginebra, ¿no?
Pues sí, coincidió justo con la visita de sus majestades los reyes y de la princesa de Asturias a Leire, donde quisimos seguir con la tradición que hacíamos ya anteriormente de regalarles una botella de licor. Y empezamos regalando una botella de licor y de ginebra. Y a partir de ahí ya, pues lo ofrecimos también a todos los demás.
Qué bueno. Pues yo le voy a decir una cosa, padre. Estoy deseando probarla. No sé, yo estoy, John, ¿verdad?
No lo sabes bien.
Vamos a tener que ir al monasterio de Leire, que ahora tenemos una buenísima excusa, una excusa más, para visitar este lugar tan bonito en Navarra, esta ginebra que hacen de manera artesanal estos monjes. Fray Eduardo Oliver, uno de los monjes benedictinos de Leire, que son noticia en todo el mundo por haber empezado a elaborar ginebra en su monasterio. Muy amable, padre, gracias por estar con nosotros y por invitarnos a entrar directamente en el monasterio.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ahí, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Era que queremos más, que queremos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Quince minutos faltan para que den las 4 de la madrugada y ya sabéis que nos encanta jugar. Los ponedores somos así, muy de concursos, y ahora llega en esta madrugada del jueves el Mundial de Poniendo las Calles. Hoy lo presenta Irina Romero.
Buenas noches, Bea.
Pues. Hola, buenas noches, Irina.
Bienvenidos a todos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez, pues vamos a hablar de aquellas personas que dan vida a nuestros personajes favoritos, porque este viernes, 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Ninja. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo pues un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Bueno, y esto tendrá un premio final, porque claro, nosotros hacemos este llamamiento a los ponedores para que concursen, pero algo se llevarán.
Por supuesto, Bea, solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas, o sea, las 5 preguntas, el premio serán varios regalos sorpresa. Además vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea, y en la pregunta que creas conveniente. Eso sí, siempre que sea de la 1 a la 4. Y podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y ella te podrá guiar.
Este dato que acaba de dar Irina es muy importante. De la 1 a la 4, en la quinta, que es la última, yo no puedo ayudar. Y de la 1 a la 4, pues tienes 2 posibilidades, 2 veces en las que puedes consultarme. Creo que hay ponedor, ¿no?, que se ha animado a hablar de esto de los ninjas.
Exacto. Hola, muy buenas noches, Francisco José. ¿Francisco?
Hola, Francisco. ¿Hola? José, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal todo?
Bien, por aquí, controlando todo esto.
Uy, controlando. Andas de controlador. ¿A qué te dedicas?
Vigilante de seguridad.
Vigilante de seguridad. ¿Y en qué zona te encuentras?
Pues en la zona manchega, zona de Puerto Llano.
En Puerto Llano, en Ciudad Real.
Bueno, concretamente Almodóvar del Campo.
En Almodóvar del Campo. ¿Y qué es lo que estás vigilando? ¿Qué es lo que estás cuidando?
Pues una planta fotovoltaica.
Vaya, bueno, además ahí es muy... Es habitual, ¿no?, que los amigos de lo ajeno se acerquen por esa zona, ¿no?, para ver qué pueden rascar.
Pues precisamente ayer tuvimos un intento de robo.
Mira, ¿y cómo se solucionó?
Pues llamando al compañero, ¿sí?, en cuanto vieron las luces, desaparecieron. Pero no obstante, estamos al tanto porque quien claro. sigue la consigue. O sea,
eso
que
es.
Al final pues intentarán el robo por otro lado.
Claro, sabéis que ya hay alguien que anda detrás.
Claro, nosotros estamos vigilando y a la vez ellos nos vigilan a nosotros. Aquí hay mucha pasta.
Claro. Francisco José, y no sé, alertéis a las autoridades para decirles, oye, han intentado robar, probablemente lo vuelvan a intentar, para que ellos también estén atentos, ¿o no?
Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Yo no me voy a enfrentar a 3 o 4 personas. Yo me aseguro mi integridad física. Yo, en cuanto veo movimiento, enseguida llamamos a la Guardia Civil y se presionan aquí enseguida. Uh-huh. O sea, yo no me voy a jugar la vida.
Claro, o sea, que ayer tuvisteis que avisar a la Guardia Civil.
Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Vinieron y bueno, se largaron, pero que ellos van a insistir. Yo me he encontrado en situaciones un poco complicadas. Llevo ya en esto tiempo.
Claro. Así la situación, la más grave, la peor en la que te has encontrado, ¿cuál ha sido?
Pues trabajando en el hospital el 12 de octubre me pusieron una navaja en el estómago. Es lo que más me impactó.
Normal. ¿Cómo pudiste salir de esa situación, del atolladero?
Pues pude salir, pues yo qué sé, porque este señor estaba un poco borracho. Entonces le di así fuerte y tiró la navaja enseguida, pero se lió una muy gorda.
Tuviste reflejos,
porque
menos
precisamente,
mal.
Precisamente era un gitano y había gitanos alrededor y ya vinieron todos hacia mí y hacia mi compañero. Entonces pedimos un código rojo y ya hicimos un nudo entre nosotros, éramos 6 compañeros.
Sí.
Y ya pues vino la Guardia Civil, en fin, se lió ahí un pisto.
Bueno, madre mía, Francisco José, si es que os jugáis el tipo, está claro, y hay veces que no se reconoce. Francisco José, hoy vamos a hablar de ninjas. No sé cómo estás puesto tú en el tema.
No sé, la verdad es que no sé si a Irene no la he escuchado. ¿Esto entra parte del juego?
Sí, claro. No, lo que te he preguntado, no. Ahora vamos a empezar. Ahora vamos a empezar. No es Irene, es Irina, ¿vale?
Ah, vale, pues perdón, Irina.
No te preocupes, Francisco José, porque yo ya la he llamado mal 10 veces desde el lunes que comenzó. Así que no te preocupes, que esto nos pasa a todos. Bueno, vamos a empezar ya el concurso. Ahora sí que sí, Francisco José. Vamos con la primera pregunta.
Mañana viernes se celebra el Día Internacional del Ninja. ¿De qué país es originario este cuerpo de élite? A. Japón. B. España. C. China. O D. Vietnam.
Francisco José. Francisco, sí. ¿Nos has escuchado? Ah, perfecto. Perdona, Francisco José, te tengo que hacer 5 preguntas y son las 3:52, así no llegamos a las 4.
Ya, pero si es que no os escucho.
Claro, pues eso, tenemos un problema, si no nos escuchas. ¿A Irina no la estás escuchando?
No, sí.
Nada, pues no te preocupes, no te preocupes, Francisco José, que hay un problema, debe ser con la línea de Irina. Te voy a hacer yo las preguntas, ¿de acuerdo? Mañana viernes, que es por lo que hablamos del ninja, se celebra el Día Internacional, ¿vale? De estos, de los ninjas. ¿De qué país es originario este cuerpo de élite? ¿A?
¿De los ninjas?
Sí, los ninjas, deja que te dé las 4 opciones. A, Japón. B, España. C, China. D, Vietnam.
Yo creo que la primera.
A, Japón. Pues venga, vamos con ello. Efectivamente, Francisco José, perfecto. A mí sí me escuchas, ¿no? Bien.
Sí, a ti sí.
Pues nada, no te preocupes que lo voy a hacer yo porque debe haber algún problema. Los ninjas eran guerreros mercenarios de élite y espías activos, especializados en tácticas de guerra como el espionaje, el sabotaje y el asesinato. Y claro, vienen del Japón feudal del siglo XVI. Vamos con la segunda, que no sé qué edad tienes, Francisco José.
Tengo 57.
57. Bueno, entonces te pillo ya un poquito más mayor, pero es de la quinta. Las tortugas ninja... Hablamos de ellas. Se popularizaron a finales de los 80. Eran 4. Se llamaban como los grandes maestros del Renacimiento. Leonardo, Rafael, Donatello y Michelangelo. Pero, ¿qué característica, qué es lo que hacía que distinguiéramos a una de hoy, a una de otras dentro del equipo?
Bueno, pues
Sí, te doy las opciones.
A.
El tipo de mutágeno que recibieron. B. El número de entrenamientos diarios. C, el color de su antifaz y el arma que usaban. Y D, su capacidad para camuflarse en la oscuridad.
Yo diría que es lo que tenían en la cabeza puesta.
El antifaz, ¿verdad?
Sí.
Pues vamos con ella, que es la C, el color del antifaz y el arma que usaban. Perfecto, Francisco José, vas muy bien. Vas muy bien, ya vamos con la segunda pregunta. Te quedan todavía los dos comodines que puedes utilizar. Y así es, las tortugas ninjas se diferenciaban por el color de su antifaz. Rafael usaba el rojo, Leonardo el azul, Donatello el morado y Michelangelo llevaba el naranja y además también las armas eran diferentes. Vamos con la tercera pregunta. Los años 80, más o menos era tu juventud, ¿no?
Sí, más o menos.
Más o menos, pero jovencito, jovencito. Supusieron un auge de la cultura ninja en el cine, la televisión y también en los videojuegos, incluso en la música. Cuéntanos qué grupo de rock de aquella época lanzaron una canción que se titulaba Ninja. A. Bon Jovi, B. Scorpions, C. Europe y D. Whitesnake.
Aquí ya me pillas.
Tienes los comodines, ya sabes, hay dos.
Repítelo, por favor, Bea.
A, Bon Jovi. B, Scorpions. C, Europe. D, Whitesnake.
La tercera.
C, Europe. Vamos a ver si está acertado, Francisco José. Y sin utilizar comodín, Francisco José, es que vas fenomenal. El grupo sueco exploró la estética y las temáticas propias de los 80, que, como decíamos, era una época donde se habló mucho del tema ninja, de las artes marciales y demás. Y en el álbum The Final Countdown, pues incluyeron esta canción, la de Ninja. Era el año 1986. No te digo nada y te lo digo todo. Francisco José, tienes ya asegurado, además del diploma, la pegatina del programa, ¿vale?
Ah, estupendo, genial.
Vamos con la cuarta pregunta. Te comentaba que los ninjas datan del siglo XV y a diferencia de los samuráis, que también eran japoneses, no se les conocía por su honor, más bien al contrario, se les consideraba mercenarios, pero tenían al mismo tiempo unas reglas de conducta muy estrictas. ¿Cuáles eran? Vamos con ellas. A. No podían cortarse el pelo ni las uñas. B. Tenían prohibido el alcohol, las pasiones carnales y los deseos. C. Tenían que beber 3 vasos de agua al día, dormir más de 8 horas y caminar en ayunas 2 horas. Y D. Tenían prohibido apostar, fumar y acostarse después de las 10 de la noche.
Comodín, voy a coger comodín.
Vale. Bueno, pues como en casi todos los trabajos, seguro que en el tuyo también, beber alcohol no estaba muy bien visto.
No.
¿Te las repito otra vez?
Sí, por favor.
Venga. A, no podían cortarse el pelo ni las uñas. B, tenían prohibido el alcohol, las pasiones carnales y los deseos. C, tenían que beber 3 vasos de agua al día, dormir más de 8 horas y caminar en ayunas 2 horas. Y D, tenían prohibido apostar, fumar y acostarse después de las 10 de la noche.
Pues yo creo que la B.
La B. Tenían prohibido el alcohol, las pasiones carnales y los deseos. Veamos si es así. Así es, Francisco José. La disciplina ninja exige evitar cualquier distracción física o emocional, incluyendo eso, el consumo de alcohol, los impulsos sexuales o los deseos mundanos. El objetivo era que tuvieran la mente clara, el cuerpo ágil, sobre todo, y la concentración absoluta. Se nos va haciendo tarde, van a dar las 4, hay que ir muy rápido con la quinta. Te la cuento, ¿vale? Los ninjas eran guerreros del Japón feudal especializados en el espionaje, el sabotaje y el asesinato. Estaban entrenados en las artes marciales y usaban muchas armas. ¿Pero cuál era la más popular? A. Kunai. B. Cuchillo mariposa. C. Katana. Y D. Látigo.
La C.
La C. Katana. Veamos. No, Francisco José, con lo bien que ibas. ¿Sabes por qué te sonaba a ti la katana? Porque era el arma fundamental, clave de los samuráis. Sin embargo, los ninjas utilizaban el kunai, que es una herramienta multiusos de pequeño tamaño que servía para escalar, cavar, cortar, lanzar o usar en combate cercano. Seguro que esta no la lleváis, ¿verdad? Los vigilantes de seguridad.
No, nosotros llevamos defensa, llevamos guantes, anteojos, cosas así, pero eso no.
Bueno, pues nada, Francisco José, gracias por haber concursado con nosotros. Has ganado el diploma, has ganado también la pegatina y ahora hablas con nuestra compañera Cristina, ¿de acuerdo? Hasta luego.
Venga, muchas gracias.
Gracias a ti por haber participado. Llegamos a las 4, actualizamos la información.
Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.